Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. ¿Cómo es el coche que conduces? ¿De gasolina, diésel, híbrido, eléctrico? ¿Nuevo o tiene ya añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo o comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión. Pilar García Muñiz, es así, ¿verdad? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues sí, la Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel o híbridos a partir de 2035. Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano, ¿eh? Tampoco quiere decir que a partir de esa fecha no se pueda circular con este tipo de coches. Pero no se podrán vender vehículos nuevos con estas características, es decir, con motor de combustión.
Se trata de una de las medidas más importantes e influyentes de la política de descarbonización para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Teóricamente se busca reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el año 1990.
Y nosotros hoy pues nos vamos a detener en los plazos que han impuesto y en cómo nos afecta realmente esta medida. En España hay 24 millones de coches de gasolina o diésel. Miguel pues tiene uno de ellos, acaba de comprarse un Peugeot y con esta noticia dice que tiene ahora mismo más dudas que certezas.
El hecho de si yo puedo alargar la vida útil de mi vehículo, el saber qué va a ocurrir debido a las nuevas leyes que haya, las leyes ecológicas o leyes de sostenibilidad, y el saber si me voy a tener que comprar un nuevo vehículo por necesidad o por obligación.
Bueno, la vida útil de los coches está entre 10-15 años de media, de modo que los últimos modelos que se vendan a finales de 2034 cumplirán su ciclo de vida en 2050, la fecha que se ha puesto y que se ha propuesto Europa como límite para ser neutra en carbono. Por cierto, es que cada vez las políticas que se imponen facilitan más la circulación con coches eléctricos, ¿no?
Sí, un ejemplo además es la creación de las zonas de bajas emisiones y también las ayudas e incentivos que se dan a este tipo de vehículos. Por ejemplo, en Madrid, donde un coche eléctrico o híbrido no paga ni zona azul ni zona verde y puede estar todo el tiempo que quiera aparcado.
Bueno, otro ejemplo es la prohibición de entrar al interior de la M30 a los coches de gasolina matriculados antes de 2006 y los de diésel antes del año 2000. Esto en Madrid, pero claro, en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes se van a ir creando zonas de bajas emisiones donde solo podrán circular coches con unas características muy concretas. Y todo, como digo, con el objetivo de que cada vez sea menos común escuchar esto.
Lo que pasa, John, que es una medida pues que genera mucha incertidumbre, ¿no? Especialmente a esas personas que están pensando en comprar un coche. Es el caso, por ejemplo, de Carlos. Él vive en Fuerteventura y está buscando un 4x4 para moverse por la isla. Y aunque cree que todavía tiene años por delante para amortizarlo, pues él reconoce que ahora mismo tiene, pues eso, ciertas dudas.
En mi consideración, creo que sí nos daría para comprar un coche y poder posteriormente volver a repensar el tema. Pero sí es verdad que viendo la noticia, una vez que se acerquen esa fecha límite, cada uno vamos a tener más dudas a la hora de buscar coche. Porque sí es verdad que aquí en España no disponemos de fuentes de energía para los coches eléctricos todavía.
Claro, es que lo de los puntos de recarga de coches eléctricos es otra incertidumbre, sobre todo para la gente que vive en municipios pequeños, donde todavía es más difícil encontrar estaciones para enchufar este tipo de vehículos. Bueno, eso en cuanto a los coches. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las motos? Pues el texto del Europarlamento no les hace mención, solo hace mención a furgonetas y automóviles.
Y con todos estos condicionantes encima de la mesa, pues muchos fabricantes ya han optado por poner la fecha de defunción a los motores térmicos en sus gamas. Smart ya se despidió de ellos en 2020, detrás irán Jaguar en 2025, Audi en 2026 y Opel en 2028. Un buen grupo lo hará en 2030, entre las que destacan Ford, Peugeot, Renault, Volvo y también Mercedes.
Bueno, lo cierto es que cada vez se favorece más a los vehículos eléctricos. No obstante, los usuarios seguimos buscando coches de gasolina o diésel en general. José María López es director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid y sabe de esto. ¿Qué piensa, profesor, sobre esta medida que plantean desde Europa? ¿Es factible acabar con los coches en ese año 2050? Me refiero a los coches de combustión.
Hola, buenos días. Pues realmente es un aspecto que hay que analizar en profundidad, porque aunque las marcas, todas ellas en su catálogo ya disponen de vehículos eléctricos y híbridos que hace unos años no tenían, son conscientes de que estas medidas se van a ir exigiendo en nuestra comunidad, ¿no? Yo muchas veces, hablando del horizonte, siempre comento lo siguiente, ¿no? El horizonte es esa línea imaginaria que separa el cielo y la tierra, y según te vas acercando se va alejando, ¿no? Bueno, yo creo que todas estas medidas llegarán a un final de Emisiones Cero, que es un poco el objetivo, pero no. Lo que habrá que ver si es en el 2035, en el 2037, pero está claro que están ahí encima ya.
¿Qué ventajas y qué desventajas tienen los coches eléctricos, José María?
Bueno, diríamos que el coche eléctrico, como ventaja, es, diríamos, no, nos podemos acordar un poco de cuando comprábamos los singles de música, ¿no? Una cara de éxito y la otra cara B, que no era tan de éxito. La cara de éxito es que tienen un altísimo rendimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que moverlo a 100 kilómetros cuesta baratísimo, posiblemente por debajo del euro, ¿no? Mover 100 kilómetros un coche híbrido, un coche gasolina o diésel, pues al precio que está la gasolina, pues si te consumen 6 litros a los 100 o 7 a los 100, pues solo hay que multiplicar, ¿no? Quiere decir que es un vehículo de altísimo rendimiento, es un vehículo silencioso y además es un vehículo muy confortable para conducir porque es tracción eléctrica, es el mejor dispositivo para mover un coche, es un motor eléctrico y, bueno, pues además si la energía es limpia, pues diríamos que cumpliría con todas sus funciones, ¿no? La otra cara B, la que no tiene tanto éxito, bueno, pues hay que seguir avanzando, aunque ya se ha avanzado mucho en la autonomía. Ya podemos encontrar versiones de vehículos eléctricos en el entorno de los 450 kilómetros. La infraestructura hay que ir mejorándola y el tiempo de recarga también. Es decir, los puntos de recarga en ruta tienen que ser puntos de recarga de alta potencia, por encima de los 50 kilovatios, si se quiere que el consumidor compre un coche eléctrico. Es decir, ahora mismo no se vende el coche eléctrico porque el consumidor tiene todavía muchas preguntas que hacerse, ¿no? A pesar de que sabe que es un buen coche porque consume muy poco, pero todavía hay que garantizarlo dónde lo voy a recargar y cuánto tiempo voy a recargarlo.
Claro, y luego incluso una tercera pata, ¿no? A nivel mecánico, ¿contamos con suficientes profesionales en el sector formados para reparar vehículos eléctricos?
Bueno, ese efectivamente hay buena pregunta. Diríamos que si tú compras el coche en el concesionario, evidentemente el concesionario te da todas las garantías de reparación de tu vehículo eléctrico. Otro asunto son todos los talleres independientes, ¿no? En los talleres independientes se está, diríamos, tomando la vía de Bruselas y de nuestra comisión para que tengan toda la información relativa a la electrónica, al software y a todo el cableado de electricidad para hacer una reparación segura para ellos y fiable para el consumidor.
Claro, fíjese, estaba escuchándole y estaba pensando que yo tengo siempre lo suelo contar, un escarabajo del 75, un Karmann. Usted que sabe de coches, sí, igual sabe a qué me refiero. Fue uno de los coches que marcaron el hecho de que la gente con el 600, con este o con otros coches, digamos que podían acceder a algo que era ir sobre cuatro ruedas, que era como impensable. Fue toda una revolución. ¿Nos falta esa otra gran revolución con el mundo eléctrico?
Bueno, la verdad es que el coche eléctrico ahora mismo, pues diríamos que en su configuración es la arquitectura más sencilla porque básicamente dispone del pack de baterías, que es el corazón del vehículo y del motor eléctrico. En realidad no estamos asistiendo a una gran revolución porque el coche eléctrico, diríamos que fue anterior al coche que patentó Benz allá por finales del siglo XIX, ya había coches eléctricos antes. Lo que ocurre es que, pues evidentemente, los problemas de autonomía, los problemas de tiempo de recarga, pues estaban ya en su momento encima de la mesa, y lo que pasa es que la gasolina pues barrió porque su densidad de energía la multiplica por 10.000 la que tiene las baterías, con lo cual pues no había competencia en ese sentido. Lo que ocurre es que bueno, ahora todo el tema del CO2 y todo el tema del impacto ambiental, pues es lo que hemos estado comentando hace un momento, pues está haciendo que estos vehículos ya vayan teniendo los años contados, ¿no? Uh-huh. Pero no, una gran revolución no, posiblemente una mayor revolución venga de la mano de los vehículos de hidrógeno y de pila de combustible, ¿no? Yo creo que los vehículos de batería ya eran conocidos y lo único es que el litio pues ha dado una gran respuesta a la autonomía de estos vehículos.
Pues yo creo que Pilar y yo tenemos una última pregunta, nada, en un minuto, José María López, al menos. Cuénteme, ¿usted cuál se compraría?
También buena pregunta. Bueno, yo no puedo decir, obviamente no puedo decir marcas, ¿no? Sí. Pero yo ahora mismo diríamos que un vehículo que da muchas prestaciones, sobre todo si uno vive en una gran urbe como Madrid, ¿no? Uh-huh. Un vehículo que te puede dar muchas prestaciones, primero porque te ponen la etiqueta eco, hacer emisiones, y segundo porque tienes una gran autonomía, son los enchufables. Es decir, el enchufable en los que garantizan los 40 kilómetros en modo puramente eléctrico, pues tráfico te pone la etiqueta cero emisiones, que ya sabemos las ventajas que tiene en una gran capital como puede ser Madrid, Barcelona. Y además, como son híbridos, tienes un motor de combustión con su depósito de gasolina, pues tienes tus 800, 900 kilómetros de autonomía, lo que te garantiza un largo viaje, ¿no? Yo comento también muchas veces que, claro, ya sabemos que la estadística algunas veces hay que analizarla en detalle, pero diríamos que por término medio, el recorrido que hace una persona a diario viene a estar por debajo de los 30 kilómetros. Quiere decir que si el enchufable te garantiza los 40 kilómetros y te los tienen que garantizar por homologación, significa que durante la semana no consumes ni una gota de gasolina. Con lo cual eso, claro, pues evidentemente es todo un éxito. Y si luego te quieres ir a Valencia, te quieres ir a Almería, a Sevilla, a Bilbao, pues
ya mete la gasolina.
De gasolina. Pues, yo creo que es una buena opción. Pero cualquier híbrido es buena opción y cualquier eléctrico.
Pues con eso nos quedamos. José María López, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid. Gracias, un abrazo.
Pues un abrazo, muchas gracias.